Vamos a compartir una sección de la palabra del Señor. La voy a leer. Si no se proyecta, no se preocupen, yo tengo acá, voy a ver yo solo. Pero al menos me sirve aquí para poder compartir parte de la temática. Y bueno, como siempre lo hemos hecho a través de toda la vida ministerial, vamos a compartirlo sin imágenes. Pero ustedes se van a hacer la imagen, ¿cierto? Con lo que vamos a ir dialogando. ¿Les parece? Voy a dar lectura a una sección de la palabra del Señor que está en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Lo leímos al principio, voy a leer solamente la segunda parte de ese pasaje. ¿Bien? Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Amén. Oremos un momento al Señor y damos gracias para poder compartir su palabra. Señor, estamos humildemente delante, Señor amado, de tu presencia, para glorificarte, para amarte, para honrarte. En este día especial, Señor amado, vamos delante de ti porque sabemos que solamente en ti hay palabras de vida eterna. Solamente en ti, Señor, encontramos consuelo, reposo, alegría, gozo sublime, Señor amado. Y en esta hora, Padre, te pedimos que tú nos guíes para que podamos estudiar tu palabra y hacerlo con sabiduría, Señor, con entendimiento y también con mucha humildad. Que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos guíes en todo tiempo hacia lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Padre, por cada mamita que está presente. Gracias por este hermoso ministerio que has puesto en sus manos. Muchas gracias, Señor amado, por tu bendición y tu cuidado en la vida de cada una de ellas, Señor. Agradecemos, Padre, profundamente tu presencia en nuestras vidas y en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver después si ese proyecto no estaba por ahí, desapareció. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, ya. ¿Se puede leer bien ahí? Bien, excelente. Bueno, solamente cogí esta sección de este pasaje porque luego vamos a llegar a él finalmente, pero quisiera que pudiésemos ir revisando algunos aspectos. Ser madre hoy está bastante difícil. No es algo realmente que sea fácil de sobrellevar. La realidad ha cambiado mucho, la realidad cultural en Chile ha cambiado. Si ustedes miran esa estadística, algunas cuestiones que están ocurriendo el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña descripción de la realidad para entender lo que significa ser madre hoy, ¿no? Si ustedes miran las barritas azules, eso corresponde a la década del 80, 1980 en adelante. Por ejemplo, ser mamá era algo que tenía que ver con un menor rango etario, ¿cierto? Estamos hablando de fundamentalmente entre los 20 y los 24 hasta los 29 años aproximadamente. Por ahí se concentra. La barrita verde corresponde a 2020. ¿Se den cuenta cómo se desplazó? ¿Sí? Eso significa simplemente que ser madre hoy es algo que está alojado en un rango etario más alto. 34, 35, 40 y cada vez se va extendiendo un poco más. Entonces hay un retraso hoy en día en la edad para ser mamá. Eso no es algo que nosotros vamos a descubrir ahora, es lo que está pasando en la sociedad. Estoy describiendo simplemente algunos acontecimientos. Si uno compara dos, tres décadas, estamos hablando de casi 10 años de desplazamiento. Y si miramos esa década hacia atrás, probablemente ustedes recordarán la historia de la abuelita, de alguien más, ¿cierto? Que se casó a los 15 años, 16 años. ¿Alguien tiene casos como eso? ¿Sí? Porque era bastante normal, de hecho, en aquel tiempo. ¿Bien? Matrimonio a esa edad. Ahí está otro elemento que es parte de lo que es la descripción de la realidad hoy. La disminución de la tasa de fecundidad. Es decir, no solamente las damas, ¿cierto? O los varones se casan hoy más tarde, sino que además tienen menos hijos. La tasa de fecundidad hoy está en 1.3 hijos por mujer. 1.3 es una cifra rara, ¿no? Es 1.3 hijos, medio raro. Pero se entiende. Bien, ahí está la tasa global de fecundidad. Y eso llegó a su mínimo histórico. Ustedes saben que Chile, por ahí por la década del 60, tenía una tasa de fecundidad de 4.7. O sea, tenía casi 5 hijos por familia. Y hoy día es prácticamente uno. ¿Ven? Eso es lo que ha cambiado Chile en las últimas décadas. Así es que cuando hablamos de esto de tasa global de fecundidad, es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer a lo largo de su periodo fértil, que se considera Obviamente hay, alguien puede salir de estos rangos, pero se considera entre los 15 y los 49 años. ¿Bien? Entonces, en ese rango estamos hablando de 1.3 hijos hoy. Esta fue la última estadística. ¿Bien? Así es que no solamente se ha atrasado el momento de ser mamá, sino que además se tiene muchos menos hijos. Ahí está, separado por regiones. La parte roja es el promedio de Chile completo. La región metropolitana está bajito, miren, 1.23. O sea, la región metropolitana es uno de los que tiene índices más bajos, menos hijos por matrimonio. Esto tiene algunos problemas, que también es parte de la descripción de la realidad. Una de las dificultades es esta, la pérdida de la tasa de recambio, como dicen algunos, ¿no? Cuando baja la tasa general de fecundidad, tenemos otros inconvenientes, al menos dos, y por probabilidad, simplemente asumiendo que el 50% es bastante parejo, es hombre y mujer, entonces tendríamos por allí que al menos nacería una mujer, si tuviesen dos hijos, nacería una mujer, y eso aseguraría la reproducción y seguiría, ¿cierto?, creciendo la población. Pero cuando baja de dos, tenemos un problema. O es un hombre o es una mujer, y por lo tanto las personas que van a tener bebés son mucho menos en la sociedad. Y eso, como dice abajito, produce un efecto bien fuerte. Irremediablemente la población se reduce. ¿Bien? Y eso no está pasando solamente acá en Chile, está pasando en varios países y es un fenómeno asociado a los países que van creciendo en su desarrollo. O sea, a mayor desarrollo, a veces va sucediendo esto, que hay menor número de hijos y la población se va reduciendo. Y esto es un gran problema hoy en día en varios países. Y se supone que en Chile lo va a seguir siendo. El aporte de los migrantes en algo cambió esta realidad en Chile en los últimos tiempos, o más bien, no que la haya cambiado, pero la contuvo. ¿Bien? Al menos al 2020 se calculaba en 1.460.000 personas los migrantes en Chile. De esos, fíjense que entre ellos al 2020 hubo más o menos unos 32.170 nacimientos. Así que estamos hablando de que los nacimientos en Chile, el 16,5% es de personas migrantes, además, que aportan a la estadística para que se mantengan 1.3. O sea que si fuese solamente chileno, probablemente serían menos todavía. ¿Ven? ¿Qué les parece esa estadística? Está difícil, ¿no? Y uno se pregunta por qué está sucediendo esto. De esas personas, de esos 16,5%, los grupos más representativos, venezolanos, 22,6%, haitianos, 19,1%, peruanos, 12,2%, bolivianos, 8,5% y colombianos, 7%, que hacen parte de ese 16% de personas extranjeras que están aportando a la natalidad o a la fecundidad en Chile. Algunos inconvenientes asociados a esto. Bueno, por alguien dice ahí, hay una falta de interés debido a la poca valoración de la maternidad. Esto no es un análisis desde la perspectiva cristiana. De hecho, en la Escuela de Salud Pública, esta es una opinión del doctor de ahí, el doctor Gabriel Cavada, un académico de esta institución, él dice que hay varios elementos que confluyen para que la maternidad no sea algo tan apreciado el día de hoy. Y uno de esos es esto, él dice así, al mundo occidental le ha costado mucho buscar una política que promueva el desarrollo de la mujer, integrando la vida académica y laboral, porque se hace ver que la maternidad limita su desarrollo pleno. En consecuencia, a las mujeres cada vez les interesa menos tener hijos. Es un análisis de una persona académica de una institución determinada. ¿Ven? Hay menos interés en tener hijos. Otro elemento que algunos dicen que también confluye en esto es la falta de políticas públicas que integren la maternidad y el mundo laboral. ¿Ven? Alguien decía esto, hay pocas políticas públicas con beneficio y apoyos del Estado que permitan protección económica para que las mujeres queden embarazadas en un marco de estabilidad laboral y asistencia permanente. Creo que se ha crecido en eso, pero sí, hay bastante razón, hay poco apoyo para integrar la maternidad con el ámbito laboral. Así que hay pocos incentivos, dice, para que la mano de obra femenina realmente quiera seguir también participando en la maternidad. Un fenómeno que está ocurriendo. Y otro elemento que menciona mucho es la falta de corresponsabilidad del hombre. ¿Ven? Ese es un elemento bien fuerte. Es decir, la maternidad se ha vuelto cosa de la mujer, que se ha esforzado en gran medida en sacar todo esto adelante, y el hombre ha ido perdiendo fuertemente su rol dentro de la familia. Entonces, esta falta de corresponsabilidad también atenta contra el ánimo y la voluntad de una mujer de seguir adelante. Nosotros, de la perspectiva cristiana, siempre estamos hablando en el marco del matrimonio, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer. es la perspectiva cristiana, bíblica, que nosotros comentamos. Por eso él dice, revertir esta situación también implica resetear al hombre reproductivo, lo dice el doctor. Hay que resetearlo, dice. Hay que volver a reiniciarlo y que piense de manera distinta la relación matrimonial, que piense de manera distinta su labor o su rol como padre. ¿Por qué? Dice, porque culturalmente tiende a desentenderse de la paternidad. ¿Será que pasa eso? Bueno, sin comentarios. Atenderemos algunas situaciones de consejería terminada la reunión, definitivamente. Bien. Yo esperaba que las mujeres dijeran sí. Bien, pero esto es una cuestión social, es lo que está ocurriendo hoy en día. Hay una carencia de corresponsabilidad. Y otra complejidad, muchas otras. Miren, se las menciono así por encimita. Hay un fenómeno posterior a la pandemia. ¿Saben ustedes que se pensaba que si los matrimonios estaban más juntos por efecto de la pandemia, se pensaba que iban a haber más hijos? Como efecto de la pandemia. Y al contrario, no solamente hubo menos hijos, sino que hubo más divorcios. Y el análisis de la situación fue que, bueno, había muchos, ¿no? Pero uno me llamó la atención, porque decía que uno de los grandes problemas en los matrimonios, en el contexto de la pandemia, es que pasaba mucho tiempo juntos. Y nos podemos reír. Pero qué triste es que finalmente el estar juntos derive en situaciones de crisis como la que estamos hablando. No solamente menos hijos, sino que además divorcio. Miren, es decir, que el momento de la crisis dejó en evidencia que había cuestiones mucho más complejas que no estaban resueltas. Hay cosas que no se estaban enfrentando y cosas que no se están enfrentando al día de hoy. Y el hecho de estar juntos dejó en evidencia esa realidad. Eso me da a pensar de que muchas personas disfrazan su relación con el trabajo, con cuestiones académicas, con una vida social abundante, pero no está invirtiendo profundamente en su vida matrimonial. Y cuando llega la hora de mirarse cara a cara, entonces algo está pasando. ¿Ven? Entonces, hay una desaceleración económica, y también un economista dice que el horizonte económico se pone complejo y la gente empieza a preguntarse, bueno, tener un hijo no está tan fácil, con todas las demandas económicas que hay. El costo de criar a un hijo o hija también está sobre la mesa. Es caro criar un hijo. Sale caro el kilo de guagua, decía mi abuelito, ¿no? Bueno, el individualismo, personas más centradas en sí mismas, en su desarrollo, en su bienestar, en sus anhelos, que ha impedido que el ser humano en general hoy comience a mirar la vida de otro. ¿Ven? Y esto se enfoca, obviamente, en la maternidad. Incertidumbre producida por la inseguridad. Algunas personas dicen, para traer a alguien a este mundo así como está, se lo preguntan, ¿cierto? Hay gente que habla y piensa en la inseguridad también. ¿A qué mundo voy a traer a un hijo? ¿Cómo voy a cuidarlo? ¿Cómo lo voy a criar en el contexto de lo que estamos experimentando? Conflictos morales y éticos, falta de definiciones claras, carencia de valores absolutos al interior de la familia, padres que no saben cómo guiar a sus hijos, que hoy día ven como un tremendo conflicto, ¿cierto? Cautelar y cuidar la vida de un hijo. La sociedad del atajo, dice Sigmund Bauman, un filósofo, o el síndrome de la impaciencia. La gente quiere las cosas ya, no está dispuesto a invertir en nada que signifique un esfuerzo y que implique propósitos que sean a largo plazo. Y un hijo necesita, un hijo, una hija necesita ser, ¿cierto?, pensado a largo plazo. Es una vida, uno nunca deja de ser padre o madre. Esto nos acompaña toda la vida. Y hay gente que ya no quiere hacer ese esfuerzo. ¿Ven? El síndrome de la impaciencia. Quieren disfrutar las cosas ahora, pero no están dispuestos a invertir en aquello, ¿cierto?, que tiene una trascendencia en el tiempo. Un debilitamiento del matrimonio y de la familia entendida desde la perspectiva bíblica. Papá, mamá, hijos, parece que hoy día está prácticamente pasado de moda, ¿no?, para muchas personas. Y por supuesto, la falta de fe y como consecuencia el surgimiento del temor como estándar de vida. El temor, el miedo. La gente hoy tiene temor. Hay muchas mamás que yo no creo que no quieran ser mamás o desarrollar la maternidad, pero tienen miedo frente a todas estas cuestiones que están ocurriendo respecto de cómo enfrentar su maternidad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en este contexto? Lo primero, tal vez es interesante, es que hay que asumir una cuestión. Las personas tienen expectativas cuando viven, ¿no? Todos tenemos expectativas. Y una mamita puede plantearse una cierta expectativa de vida. Algunos piensan que la vida es así, ¿Será así la vida? ¿O se parece más a eso? ¿Se parece más a eso? ¿Sí? Claro, hay una diferencia, ¿cierto? Importante entre la expectativa y la realidad. Son dos cosas distintas. Y la realidad nos dice que hay muchas cuestiones que pueden surgir de manera intempestiva y que hay que enfrentar en diferentes momentos. Pero ¿cómo se enfrentan si uno no tiene el fondo, si uno no tiene los pilares firmes en la vida que te permiten comprender adecuadamente la realidad y trazar objetivos que realmente sean plenos y sustentables en el tiempo, no solamente arraigados en las debilidades humanas, sino que afirmados en el Señor? Por eso, y me gusta mucho ese pasaje de 2 Corintios, dice allí, en la primera sección, ¿no? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Saben que hay algo lindo que dice la palabra del Señor? Pensando en todas estas complejidades que se está viviendo en la sociedad, sí, la palabra del Señor reconoce que somos débiles. Lo reconoce. ¿Somos débiles? Sí, somos débiles, ¿cierto? Y a veces hay muchas cosas que nos asustan. Y a veces pienso en las mamitas hoy, ¿cierto? Que tienen que enfrentar la crianza de los hijos en medio de esta realidad, o aún mujeres que quieren ejercer la maternidad pero que tienen miedo y tienen temores en medio de lo que estamos experimentando. Si nosotros ponemos nuestra vista solamente en nuestra realidad, si usted pone su vista solamente en sus limitaciones, entonces nunca va a poder dar un paso de fe. Y la maternidad es un paso de fe. La maternidad es un paso de convicción, que no está mirando nuestras debilidades ni cómo somos, ¿cierto?, en términos de seres humanos, sino que más bien está mirando lo que Dios ha hecho y puede hacer en la vida de una persona. Por eso el texto es muy interesante, porque habla de este tesoro, habla del Evangelio y finalmente habla de la persona de Jesucristo. Está hablando de Él. Cuando Él está allí, en el corazón de una persona, entonces Él hace la diferencia. Y el apóstol Pablo dice, este tesoro está en vasos de barro. Sí, estamos limitados, tenemos debilidades, sufrimos conflicto, tenemos miedo, nos sentimos inseguros frente a tantas situaciones que están ocurriendo. Pero si la excelencia del poder, Cristo mismo, está en nuestras vidas, entonces aún las cosas más desafiantes pueden ser enfrentadas en el poder del Señor. Lo más complejo y lo más desafiante puede ser enfrentado en su nombre. Entonces, todas estas dificultades que estamos experimentando pueden ser enfrentadas en el nombre del Señor. Y tiene que ser así, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, esto es un paso de fe. La maternidad es un paso de fe. Ser mamá es un paso de fe. Construir familias hoy es un paso de fe. Casarse es un paso de fe. La gente, como ha dejado a Dios de lado, tiene miedo de todo. Todo, 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 todo causa temor. Pero en el nombre del Señor podemos dar pasos consistentes para que todo lo que hagamos y construyamos realmente tenga la consistencia que el Señor quiera para nuestras vidas. Dice así, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así es que miren cómo lo aclara. Dice que estamos atribulados en todo. No está diciendo que no tengamos problemas ni que no los vayamos a tener. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ven? No se niega el conflicto, no se niegan los problemas. El Señor nunca nos dijo que esto iba a ser un camino fácil, nunca nos puso la expectativa que tal vez veíamos en la imagen de arriba, ¿cierto? Sino que nos dijo que esto iba a ser un camino difícil. Pero Él dijo que si creíamos en Él, entonces Él siempre iba a estar con nosotros. ¿Creemos eso? Él está con nosotros. Por lo tanto, la vida, la familia, la maternidad se emprenden como empresas de fe, creyendo en el Señor y creyendo, por supuesto, en el sustento que viene de su gloriosa presencia. Miren cada una de estas expresiones. Atribulados pero no angustiados significa esto. Oprimidos, pero no puestos donde ya no hay lugar. Oprimidos, ¿ven? Claro, tal vez puesto en un lugar muy complicado, pero no puesto en un lugar, en un espacio donde no haya lugar. Es decir, hay un lugar allí. Eso quiere decir atribulados, pero no angustiados. Hay un espacio para nosotros, hay un espacio para seguir creciendo, hay un espacio para seguir caminando. A pesar de la opresión, ¿cierto? El Señor está allí para hacer que tengas el espacio necesario, para seguir caminando con Él. Y seguí entonces construyendo con él una empresa de fe. Dice allí, perseguidos pero no desamparados. Faltaba uno, me parece. Perseguidos pero no desamparados. Es decir, perseguidos pero no dejados atrás como caídos. Esa es la expresión. No dejados atrás como caídos. Creo que faltó una, ¿puede ser? Sí, en apuros, pero no desesperados. El apuro está mal la de la derecha, pero yo se las comparto. En apuros significa cuando alguien está angustiado en términos mentales. Eso quiere decir, como una angustia mental. Y la expresión desesperación en griego quiere decir, o la no desesperación significa que siempre hay una ruta de salida. Eso quiere decir. ¿Ven? Entonces, el texto es muy significativo. Porque dice que aunque uno mentalmente o psicológicamente esté tan oprimido, emocionalmente esté tan angustiado, que llegue al punto de ser puesta incluso en duda la fe, el Señor siempre va a trazar un camino de salida. Siempre va a trazar una ruta de salida. ¿Ven? En apuros, pero no desesperados. En dudas, con conflicto, pero nunca sin una ruta de salida. El Señor entonces asegura esa ruta de salida. Y la última es derribados, pero no destruidos. Y derribado implica esto. Empujado, en el concepto original significa esto, empujado hasta hacerte caer al suelo. ¿Le ha pasado a veces que hay situaciones que uno las resiste de primera, pero te empujan hasta que caes? ¿No? Te empujan hasta que caen. Entonces, derribado, sí, pero no destruidos. Y ahí está la diferencia. Y la expresión es no destruidos totalmente. Es decir, sí, caí, me derribó, las situaciones fueron complejas, llegaron los golpes de la vida, me asustaron, me causaron temor, quise no caminar, pero el Señor no permitió que mi vida fuera destruida. El Señor me dio una salida, el Señor me dio un espacio, el Señor cuidó de mí. Y la expresión anterior es, el Señor no me dejó atrás, no me dejó en el camino. El Señor me sostuvo y me sacó adelante. Entonces, cuando hablamos de las cosas de la vida moderna, y hablamos de la familia, de ser padre, de ser madre, de la maternidad, ¿ustedes creen que si no lo vemos desde la perspectiva bíblica y divina, vamos a tener algún espacio de fe? Es imposible. Si Dios está fuera de la vida, si Dios está fuera del corazón, es imposible tener las herramientas para caminar con consistencia en la vida. Tres pilares para la madre de hoy. En Jesús. Fe, esperanza y amor. Tres pilares. La maternidad es una empresa de fe. Tiene que ver con creerle al Señor. Tiene que ver con creer que su protección va a estar conmigo. Tiene que ver con creer que Él puede sostenernos a cada paso que demos. Tiene que ver con creer lo que Él dijo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tiene que ver con creer que Él tiene el poder suficiente para obrar en nuestras vidas y por lo tanto caminar con fe y con consistencia. Querida hermana y todos los que están presentes, nuestra vida tiene que estar sustentada en el pilar de la fe. Tenemos que creer en el Señor y tenemos que creerle al Señor. Él está con nosotros y cada día que pase nos va a sostener con consistencia. Esperanza, esta es la... Hoy en día, lamentablemente, el mundo posmoderno habla de la esperanza como si fuese algo ambiguo, ¿no? Parece que fuera como la expectativa de que algo puede ocurrir de cierta forma. Tal vez ocurre o tal vez no. Bíblicamente, la esperanza no es relativo. La esperanza es algo seguro. El apóstol Pablo decía, ¿quién espera lo que ya tiene? ¿Ve? O sea, estoy absolutamente seguro que el Señor está conmigo. Estoy absolutamente seguro que el Señor me va a sostener. Estoy absolutamente seguro que el Señor trazó un propósito para mi existencia y Él me va a acompañar hasta el último momento de la vida y aún hasta la eternidad. ¿Ven? Todo está en Él. La esperanza en el Señor es una cuestión segura, no es ambigua, no es relativa. Y por supuesto el amor, que le da sentido a todas las cosas que hacemos. Me gusta esta versión. Dice así, el amor es paciente. Reconocen esto en 1 Corintios 13, ¿no? Pero miren, dice... El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Varias se rieron aquí. ¿Alguien ha llevado un registro? Sí, sí. Esto no está resultando. Debe cambiar el enfoque de la predicación hoy día. Cada uno toma lo que quiera aquí. Bien, entonces, miren, dice aquí, me gusta esta versión justamente porque dice eso. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Somos buenos para eso, ¿cierto? Sí, un registro que es utilizado en el momento y lugar apropiado, ¿cierto? Bien, ok, no debe ser, no estamos riendo, pero no debe ser así. Entonces, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Pilares para la vida de una mujer que quiere ejercer la maternidad en términos bíblicos. ¿Se puede construir familia hoy? Sí, mis hermanos, con el Señor se puede. Se pueden establecer matrimonios firmes, sólidos. Podemos tener una maternidad, ¿cierto?, que ejerza todas estas perspectivas con una tranquilidad y una paz, sabiendo que el Señor la sostiene. Mamita, yo la invito a todas las mamitas que sigan adelante con fe, con esperanza y con amor, ejerciendo este ministerio precioso al que el Señor les llamó. Porque quienes ya son madres tienen un privilegio hermoso, y es llevar a sus hijos a los pies de Cristo. Tienen que llevarlo a los pies de Cristo. Esto depende mucho de ustedes. Si esto es lo que el Señor les ha dado, entonces ustedes tienen el deber de darle esto a sus hijos, a sus hijas. Sus hijos tienen que llegar a los pies de Cristo. No tengan temor de hablarle del Evangelio a sus hijos. No tengan temor de orar con ellos. No tengan temor de enseñarle la palabra del Señor. Que todo lo que hagan, que todo lo que tengan en su casa, hable del Evangelio. Preparen el corazón de su hijo, de su hija, para que se encuentre con Cristo. Prepárenlo. Ejerzan la maternidad más allá, tal vez, de las labores siempre, que siempre reconocemos y que son únicas. También ser mamá es una empresa de fe. También ser mamá es un ministerio precioso que el Señor les ha otorgado. Y si alguna dama presente aún está dudando de si ser mamá es algo para su propia vida, quiero animarles en el nombre del Señor. Quiero animarles en el nombre del Señor. Es un ministerio hermoso. Las mamitas que están presentes pueden dar fe de eso, ¿cierto? ¿Habrá algo más maravilloso? Les animamos en el nombre del Señor. El Señor obviamente tiene sus caminos en todo esto, y hay muchas personas que por diferentes motivos a veces tampoco pueden disfrutar de este privilegio. El Señor conoce la vida de cada persona, pero en el nombre del Señor miremos esto como algo que viene de Él, un ministerio que viene de Él, y una empresa que tiene que estar asentada en estos pilares firmes: fe, esperanza y amor. Por eso, entonces, llegamos al pasaje donde iniciamos. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Porque sabe que la gloria del Señor, el Evangelio y Jesucristo mismo están puestos en nuestras vidas y somos vasos de barro. Y piense usted en todas las dificultades que tenemos que enfrentar. Pero tomando todos esos elementos, él dice esto: por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Esto es algo que el Señor hace en la vida, ¿cierto?, de sus hijos e hijas, y los sostiene. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El Señor está con nosotros. El Señor está con la vida de cada uno de ustedes. Caminemos con fe y con convicción. Que no nos gane el temor y no nos ganen las estadísticas del mundo de hoy. Confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Construyamos familia en el nombre del Señor. Construya matrimonios para la gloria de Dios. Desarrollen la maternidad agradeciendo a Dios este maravilloso ministerio. Y que el Señor bendiga la vida de todas las mamitas presentes y de cada uno de los hijos e hijas que están por acá. Amén. Démosle gracias al Señor por su palabra bendita. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos darte gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra y la bendición, Señor amado, de sentirnos animados por medio de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites cualquier temor del corazón de aquel que en esta hora está sufriendo alguna situación personal. situaciones tal vez de opresión a partir de lo que está ocurriendo en el mundo y que le impida pensar tal vez en la familia, en el matrimonio, en la maternidad, como tu palabra nos indica, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Padre, que los pilares firmes de la fe, la esperanza y el amor estén en el corazón de cada una de las personas presentes, en especial de todas las mamitas que están ejerciendo esta maternidad y en especial de todas aquellas que tú, Señor, por ese milagro que viene de tu mano, también podrán disfrutar del maravilloso privilegio de ser madre, Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo hermoso y te pedimos que tu palabra nos hable día a día, Señor, y podamos crecer en ella, sustentados en el poder de tu fuerza, en el conocimiento que viene de ti. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias, Señor amado, por todos los que aquí estamos reunidos. Recibimos de tu mano la bendición y la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanas y hermanos. Y bien.